Todo lo que somos, cápsula 986.
Todo lo que somos está en los libros. Con Alicia Zendejas.
Cuando se habla de Erasmo, quien con Lutero y San Ignacio forjó toda una época del pensamiento occidental, hay que referirse siempre a Huizinga, su biógrafo más leído, aunque se cuentan por docenas los eruditos que han trabajado en la vida y la obra del hombre de Rotterdam. A su larga hilera de estudiosos, hay que tomar en cuenta el trabajo de León F. Halkin, quien más que actualizar o descubrir ángulos diferentes en el pensamiento de Erasmo, sintetiza vida y obra del pensador en un lenguaje accesible para un público mayor. De allí, lógicamente, que haya sido publicado su texto en la colección de breviarios del Fondo, con el escueto título de Erasmo. El humanismo está resultando, si nos atenemos al proceso cultural de nuestro tiempo, cosa de arqueología. Parece que el mundo y la especie humana ya no dan ese tipo de gigantes que fueron los pensadores de una época muy fija en la historia. De Erasmo a Goethe, por ejemplo, el pensamiento europeo dio mucho de lo mejor que ha tenido, tanto que se puede considerar que ese fue el deslinde del humanismo, lo que conformó el mundo que desapareció con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Halkin mismo señala cómo se ha presentado, por ejemplo, el interés por la obra y las ideas de pensadores del corte de Erasmo. Y es que en medio de los desastres de nuestro tiempo, los nuevos pensadores acuden a la raíz, a las fuentes originarias del pensar. Así, es notable ver cómo en los centros de estudio se acrecienta, súbitamente, el interés por un Aristóteles o un Platón. Así hemos visto cómo ha llegado al cine y al teatro Sófocles, para recordarnos que en el curso de los siglos el hombre sigue siendo el mismo, aunque ahora tenga nuevos cauces. Gracias por escucharme.
Todo lo que somos está en los libros. Con Alicia Zendejas.
Todo lo que somos, cápsula 987.
Todo lo que somos está en los libros. Con Alicia Zendejas.
El nombre de James Branch Cabell, ignorado por completo no solo fuera de su patria, sino dentro de ella misma por más de 5 décadas, ha vuelto a resurgir en el tumulto de las ediciones literarias y su autor ha sido revalorado por la crítica más conspicua. El hecho de que James Branch Cabell, a quien muchos consideran hoy como el primero de los escritores góticos norteamericanos de este siglo, vuelva como el Cid a ganar batallas después de muerto, puede obedecer a un doble juego de la imaginación literaria actual, el del gótico y el sostenidamente erótico de las nuevas generaciones. Pues Branch Cabell, como terminó por llamarse a sí mismo, fue uno de los primeros que sufrió la persecución judicial en su país, Norteamérica, estado de Virginia, por lo que al final del siglo pasado era considerado como pasarse de la raya y que ahora resulta un juego de cualquier niño que puede contemplar en librerías y puestos de periódicos, no digamos en televisión y en cine o cualquier otro lugar público. Jürgen era el título de la novela que le ocasionó ser procesado en 1920 por un juez que ordenó la supresión del libro de toda estantería y su envío por correo, que naturalmente es la forma de hacer desaparecer cualquier publicación. Pero 2 años después, el autor resultó ganador del juicio y Jürgen reapareció con una publicidad inusitada, situando a Branch a la altura de los más temibles de su generación. La novela ha vuelto a circular y con ella toda una serie de críticas y fabulaciones. Domney y Figuras de Tierra hacen la tercia de novelas de James Branch Cabell, inspiradas en un reino imaginario.
Todo lo que somos está en los libros, con Alicia Zendejas.
Todo lo que somos, cápsula 988.
Todo lo que somos está en los libros, con Alicia Zendejas.
Los críticos literarios, apunta Christopher Domínguez Michael, introyectaron el desprecio que la cultura mexicana sentía por ellos. Nadie lee a los críticos de 1900, amigos o enemigos del modernismo. Quizá José de Jesús Núñez y Domínguez, Victoriano Salado Álvarez o Manuel Puga y Acal no merezcan mejor suerte que el olvido. Los contemporáneos comprendieron ese destino y lo evadieron. Cuesta y Villaurrutia fueron poetas convencidos de que sólo de ellos dependía la generación de un sistema crítico, como defensa contra el vituperio y exposición magistral de una poética. Más que por su altivez como poetas de la Torre de Marfil, o por su relativa incorrección política, los contemporáneos sufrieron el desdén de su posteridad inmediata por haber sido críticos, ensayistas que reunían los privilegios de la dictadura clariniana, la crítica justificada por una creación soberbia y autónoma. Y la crítica literaria no fue obra de los revolucionarios, los marxistas y los nacionalistas, con la excepción de Hermilo Abreu Gómez, que tenía una relación personal y conflictiva con los contemporáneos, la izquierda, incluida la laraca estridentista, no generó crítica, sino sumisión a los valores nacionalistas. El crítico vive con magnificencia cuando resulta marcado por la letra escarlata de la envidia, pecado preparado por la vanidad y pasión que cede a la soberbia. Si el crítico es proverbial escritor frustrado, todos podrán respetarlo, pues llegará primero que ellos al olvido. Pero si escribe un poema o una novela, deja de ser un crítico. El gusano se convierte en mariposa. Y la leyenda como el escritor frustrado tiene un origen verdadero. El crítico es un administrador de la vanidad. Texto que forma parte del epílogo del libro de Christopher Domínguez Michael sobre el vituperio y elogio del arte de la crítica, titulado Servidumbre y grandeza de la vida literaria, editado por Joaquín Mortiz, México, 1998.
Todo lo que somos está en los libros. Con Alicia Sendejas.
Todo lo que somos, cápsula 989.
Todo lo que somos está en los libros. Con Alicia Sendejas.
En el libro reciente de Carmen Boullosa, el delirio y el trance poético conllevan una perfecta conciencia de lo que se hace y lo que se espera. La sagacidad del visionario se demuestra a través de su experiencia íntima, solitaria y fugaz. Queda, no obstante, un cambio interior que puede trastocar el mundo entero y aún a los propios dioses. Detrás de esta visión individual y señera existe un fundamento que radica en la imaginación y en el propio sueño, es decir, en elementos casi mágicos y misteriosos que podrían abarcar todo aquello que parece irrealizable. La naturaleza humana se desliga de la divina, encuentra su propio cauce y establece su existencia futura. El hombre encuentra a la mujer y el amor los une, para así tornarse en humanos y enfrascar su propia mortalidad. Escribe la poeta: ahora es loco astro mi cuerpo, gira mil veces, gira, más, buscando su destrucción, juega con los signos de sus partículas. Termina la cita. La conciencia de sí establece los propios alcances a que puede llegar el ser en este su deambular a través de su entorno mágico y poético. Si bien es cierto que el recorrido asume connotaciones de delirio y alucinación, pervive innegablemente el sentimiento de encontrar la verdad para transmitirla sin encono. La Delirios, de Carmen Boullosa, refleja con nitidez perfecta la búsqueda interior, trastocada apenas por el mundo y la realidad externa, para así, con una poesía llena de imágenes oscuras, de sentimiento extremo y agudo, y de conocimiento auténtico de sus inquietudes y certezas, presentar un poemario decidido y asentado en la profundidad y verdad poéticas de la palabra. La edición es del Fondo de Cultura Económica, México, 1998.
todo lo que somos está en los libros. Con Alicia Zendejas.
Todo lo que somos, cápsula 990.
Todo lo que somos está en los libros. Con Alicia Zendejas.
Con una poesía exultante y apasionada, Carmen Boullosa explora en su libro más reciente titulado La Delirios, una gama de estados de ánimo que apuntan hacia la introspección más osada, provocando con ello un afán conciso por mostrar al exterior el conocimiento y la pasión activa a que puede llegar la conciencia. La palabra se manifiesta en este libro exigente y severa, aludiendo a la inquietud en que se encuentra la poeta. Sus exigencias van dirigidas a las divinidades siempre lejanas, a la humanidad e incluso a sí misma. El deseo que subyuga se abre paso, no por complacencia ni aquiescencia, sino más bien por consistir en el destino irremediable de la naturaleza humana. Aunque se proclame a favor o en contra de los dioses, esos dioses olímpicos de múltiples formas, aunque se describan y narren las penurias personales, y aunque la poeta parezca imponerse como penitencia, redimirse para lograr la gracia, existe, sin embargo, una necesidad evidente de buscar sustento en la palabra, en la grandilocuencia y sabiduría certera que la palabra encierra en sí misma. Ello es explicado de la siguiente manera. Las palabras esculpidas en los obeliscos se pronunciarían a sí mismas para acompañar el argor sin ruido de los días. En las figuras humanas, donde no hubo un antes ni un después, se imprimiría el movimiento y oiríamos las palabras de Thot y la de Nabú, dioses de la sabiduría, la escritura y los escribas. Carmen Boullosa es la novelista más fecunda de su generación y una poeta hecha con su experiencia vital. Fue precisamente con su poemario titulado La Salvaja que Carmen Boullosa obtuvo el premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores en 1989. El libro que aquí comento, La Delirios, tiene el sello editorial del Fondo de Cultura Económica, México, 1998.
Todo lo que somos está en los libros. Con Alicia Zendejas.